Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 15 de octubre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Que se cambie la mirada hacia la colonia y que se les voltee a ver. Es mucho el trabajo que se ha realizado para resanar el tejido social en Cañada de Ricos y sus habitantes y vecinos hablaron por él en la tercera emisión del programa de radio ambulante La Jacalera. Realizan asamblea informativa para ejidatarios y pequeños productores. Con la participación del director regional y de personal de la empresa Massey Ferguson, se reunieron ejidatarios y pequeños productores para externar sus dudas sobre los apoyos federales y estatales al campo. Prepara Biblioteca Municipal actividades para segunda quincena de octubre. Además de las actividades permanentes, llevará a cabo la Semana de la Ciencia y la Tecnología y la Semana de Rescate de Tradiciones en el recinto y varios planteles educativos. En completo abandono, así se recibió la dependencia de acuerdo con el nuevo titular de Parques y Jardines. Escucharemos más adelante la entrevista realizada por el equipo de Señal Informativa al encargado de esta dependencia, Leopoldo Centeno Romero. En información estatal, autoridades en Jalisco pierden 2 demandas laborales al día. De 2013 a junio pasado se emitieron 4.574 laudos donde se condenó a pago o reinstalación. Y los gobiernos de Movimiento Ciudadano 40% más caros. Los cambios en la estructura de gobierno que han puesto en marcha las administraciones de Movimiento Ciudadano en ayuntamientos de zona metropolitana de Guadalajara y que se replicarán en el gobierno del estado han arrojado un mayor costo en la nómina. La causa principal de este incremento es que se crea una burocracia en los primeros niveles con mayores ingresos. En la información nacional inician plan para concesionar y asignar aguas nacionales. El mecanismo no garantiza el derecho humano al líquido de los pueblos originarios ni los volúmenes requeridos por el medio ambiente, critican. Propone PGR centros de resguardo de cadáveres. El objetivo es reducir la saturación en servicios forenses, dice, plantea que todo el país tenga lugares de cuidado de cuerpos. Y en la información internacional, al menos 13 muertos por fuertes inundaciones en el sur de Francia. Medio centenar de pueblos se encuentran incomunicados por la tromba de agua de más de 180 litros por metro cuadrado caída en la zona de Carcasona. Bruselas y Londres encallan en el primer intento de rematar el Brexit. Los preparativos para allanar el acuerdo político en la cumbre europea de esta semana no han logrado avanzar y han dejado abiertos todos los escenarios, incluido el de la ruptura.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y junto a mis compañeros Paul Martínez y Tatiana Sánchez les compartiré la información más relevante que tenemos para el día de hoy. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González pendiente de sus llamadas telefónicas. Hoy es lunes y tendremos la opinión y análisis del doctor Roberto Castellán Rueda. Y les recuerdo que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos y también ponemos a disposición de ustedes nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia, comenzamos.
Señal local.
Y Bueno, en las visitas que se ha tenido Radio Universidad a diferentes colonias, la semana pasada se visitó Cañada de Ricos y les presentamos a continuación la nota que se generó al respecto, que se cambie la mirada hacia la colonia y que se les voltee a ver. Es mucho el trabajo que se ha realizado para resanar el tejido social en Cañada de Ricos y sus habitantes y vecinos hablaron por él en la tercera emisión del programa radiofónico La Jacalera. En una emisión más del programa radiofónico La Jacalera, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno visitó el pasado jueves 11 de octubre la colonia Cañada de Ricos, donde vecinos, empresarios y personajes de la zona se hicieron presentes para hablar sobre lo que caracteriza al lugar en el que viven. Y es que en un municipio marcado desde hace tiempo por índices negativos en materia de seguridad y que en determinados momentos ha llegado a marcar colonias de la periferia como esta, el trabajo para resanar el tejido social es de suma importancia, como lo compartió el señor Norberto Almaguer, vecino comprometido con su comunidad y auxiliar del Centro de Desarrollo Comunitario de Cañada de Ricos, un espacio de recreación para chicos y grandes que ofrece actividades desde hace 4 años.
Pero más que nada la gente que sí está participando, sí es lo que quería, que hubiera un espacio donde entretenerse, en donde tener a sus chavitos estudiando y entretenidos para que no anduvieran en los malos pasos que les decimos por allá. Me ha llamado la atención y estoy yo muy contento, te digo. Esa es la parte que más me ha llamado la atención.
En el Centro de Desarrollo Comunitario de Cañada de Ricos se ofrecen talleres de bisutería, cocina, repostería, educación, belleza, educación inicial, música, actividades físicas e incluso taekwondo, entre otros que incentivan a la población no solo para aprender, sino además para superarse y desarrollar nuevas formas de autoempleo. En este programa de radio ambulante también estuvo presente el señor José de Jesús García Flores, quien vive en la colonia desde 1971 y es dueño de su empresa más representativa, La Hielera, quien también compartió un poco sobre la historia de su negocio desde sus inicios y cómo fue creciendo, explicando también mediante los micrófonos parte del procedimiento para la elaboración del hielo. Por su parte, la señora Emilia Celedonio y Cristina Montoya, participantes activas de los talleres que se imparten en el centro comunitario, hablaron de sus propias experiencias en las actividades que allí realizan y además durante esta hora de transmisión, habitantes más remotos de Cañada compartieron cómo han sido testigos del crecimiento de su colonia.
La gente le gustó la colonia y se empezó a venir poco a poco de un lado y de otro y así se empezó a llegar y así fue como se formó la colonia.
Mezquital eran contadas las casas también nada más, las casas que habían en Mezquital, contaditas ya poco a poco se fue llenando de casas. Y después el centro de salud, entonces ya gracias al centro de salud, pues ya se fue llenando más de casas y más personas, porque acudían de distintas localidades, de Las Palomas, de San Jorge, del Tepetate, de La Gloria, de muchas partes al centro de salud. Entonces sí, sí me ha tocado vivir muchas experiencias aquí.
Desde luego siguen siendo muchas las necesidades que de parte de las autoridades deben atenderse en Cañada de Ricos. Sin embargo, los vecinos concluyeron que es importante que se cambie la mirada hacia la colonia y que se les voltee a ver si en la cuestión de las obras públicas de atención a sus calles y a todos los servicios públicos, pero también en lo que se refiere al trabajo que han realizado por el bien de su comunidad y el que continúan realizando con el objetivo de llegar a más personas de Cañada de Ricos y colonias aledañas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Esta tercera emisión de La Jacalera, este programa de radio ambulante para conocer las dinámicas de las colonias de Lagos de Moreno, cerró con la participación musical de José Díaz, un joven rapero originario de Cañada de Ricos que compartió una de sus piezas propias, también pues para resaltar la parte cultural que allí se genera. Y también hay que decir que desde esta colonia quedó también la invitación abierta para que más personas participen en las actividades culturales, deportivas y de recreación que se ofrecen en el Centro de Desarrollo Comunitario, sin importar si son o no de esa colonia o de las colonias aledañas. Así es que, pues, de parte de los vecinos, de los integrantes de este Centro de Desarrollo Comunitario, queda abierta la invitación a la población en general y les compartimos también que la próxima parada de este programa será en San Miguel. Y en más información local, realizan asamblea informativa para ejidatarios y pequeños productores. Con la participación del director regional y de personal de la empresa Massey Ferguson, se reunieron ejidatarios y pequeños productores para externar sus dudas sobre apoyos federales y estatales al campo.
El día sábado 13 de octubre se llevó a cabo una asamblea informativa por parte de la Unión Campesina Democrática, en la que se reunieron ejidatarios y pequeños productores del campo para externar sus dudas y ser asesorados acerca de los programas de apoyo al campo a nivel federal y estatal. En dicha asamblea se contó con la presencia del líder estatal José Reveles, quien destacó las tareas a realizar se centran en tres puntos. Escuchamos.
Primeramente estamos platicando qué es lo que vamos a hacer para tres cosas. Ayudarnos a salir de la situación a los pequeños productores que están viviendo, cómo organizarlos para que siembren, para que tengan ganado y para que eso que siembren o tengan ganado tengan quien se los compre, para que ya no vayan a vendérselo al cacique, a cuantas de las cotorras y les paguen a precios ridículos. Y la cosecha que esté buena, hasta la podemos exportar. Y eso lo tratan directamente ustedes. Nosotros no metemos con un cedo de la mano. Le ponemos a la gente para qué, para que estén negociando.
Y es que uno de los problemas que más afecta a los productores del campo tiene que ver directamente con la posibilidad de comercializar de manera justa aquello que producen. Sin embargo, aunque la asistencia a dicha asamblea fue copiosa, muchos de los ahí presentes llegaron para escuchar las posibles soluciones, pues son varias las problemáticas que aquejan al campo. Escuchamos a continuación a los asistentes externando su opinión acerca de la información recibida.
No, nomás venía a escuchar. Nos invitaron de la Junta de Elegido y por eso vine con mis compañeros. Tengo mis parcelas y mis terrenos, pero no me animo yo a echarme un compromiso a estas alturas. Pues no se pone difícil porque uno taca a veces más de lo que de las parcelas o de los terrenos. No es difícil, pero también le piensa uno porque uno ya es solo. Esa es la única ventaja que hay. Sí, nomás primero lo voy a comentar con mis hijos y a ver qué me dicen. Y ya, entonces ya la junta, yo ya próxima, yo ya tengo aquí papeles, ya les hablaría.
Por otro lado, aunque en dicha asamblea se contó con la presencia de personal de la empresa Massey Ferguson, quienes estuvieron charlando con los asistentes sobre las posibilidades de acceder a maquinaria e implementos para incrementar la productividad de los pequeños productores, quienes los escucharon consideraron positiva la información, aunque continúan manifestando son diversas las problemáticas para acceder a los beneficios existentes, pues muchos de ellos no cumplen todavía con los requisitos propuestos.
A veces, como hemos elegido, a veces títulos de propiedad todavía no tenemos, no puedes pedir algún apoyo porque pues de entrada no estás cumpliendo con los requisitos que están pidiendo, pero en realidad es muy buenas, incluso en unos dos días más y a poco hay otra información. Son más. Nosotros tenemos ahorita tres hectáreas que tengo dos ya desmontadas, pero pues igual falta de maquinaria para trabajarlas. Tenemos unos corrales de borregas, te digo, iniciando con una granja de cerdos, pero igual nos hace falta los sitios de propiedad para las ubicaciones de los negocios. Y te digo, pues en realidad ahorita nosotros sí nos estamos, somos pequeños y estamos iniciando.
Y es que aunque este ha sido uno de los retos más grandes, no solo de las autoridades actuales, sino también de las anteriores, todavía no se logra encontrar la forma de acercar a estos productores las posibilidades para explotar el campo de manera constante y eficaz, aunque con el inicio de sexenio, dijeron algunos de los asistentes, espera que estas condiciones mejoren para el bien de todos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Aquí está primera parte de la información que tenemos preparada para ustedes el día de hoy y les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias, reportes sobre las necesidades que haya en sus colonias y los invitamos a comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119 o también en la línea de WhatsApp 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Cultural.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información local, información de carácter cultural, pues prepara Biblioteca Municipal actividades para segunda quincena de octubre. Además de sus actividades permanentes, llevará a cabo la Semana de la Ciencia y la Tecnología y la Semana de Rescate de Tradiciones en el recinto y además en varios planteles educativos.
Para la segunda mitad de octubre, la Biblioteca Municipal María Soine Delguera tiene programadas 2 semanas de actividades diversas, tituladas Semana de la Ciencia y la Tecnología, a realizarse del 15 al 19 de octubre, y la Semana de Rescate de Tradiciones, a realizarse del 26 de octubre al 2 de noviembre. Tal como lo comparte el profesor Arturo Almanza Martínez, nuevo jefe general de bibliotecas en el municipio.
Tenemos la Semana de la Ciencia y la Tecnología. La semana empieza del 15 al 19 de octubre. Estará dedicada a promover la ciencia y la tecnología con las actividades encaminadas a fomentar los conocimientos científicos y promover la lectura de temas de ciencia y tecnología entre niños y jóvenes.
Además de la Biblioteca Municipal, estas actividades se llevarán a cabo en distintas sedes, entre las que se encuentran las escuelas Carlos González Peña, Francisco González León y Miguel Leandro Guerra, así como las bibliotecas públicas de las delegaciones rurales de Los Azulitos y Comanja de Corona.
La mayoría de los trabajos que se van a hacer son inventos de trabajos sencillos con los niños. Va a ser la vida de las plantas, cómo funciona el agua, los 3 estados del agua también. Esos son los inventos que vamos a hacer que el niño reaccione, que él lo haga. Son experimentos sencillos, que no se les dificulte tanto mucho a los niños de primaria. Otra, la Escuela de los Azulitos, también va a participar, pero va a participar con alumnos de secundaria, donde ya también tienen el material listo para trabajar la actividad con los alumnos de secundaria. Fui a Comanja de Corona. A Comanja de Corona también ya están listos, van a participar, los trabajos van a ser con niños de kinder.
En lo que se refiere a la Semana de Rescate de Tradiciones, se realizarán actividades encaminadas en recuperar diversos juegos y tradiciones, como la creación de altares de muertos, utilizando símbolos y significados prehispánicos.
Otra, tenemos Rescate de Tradiciones, que esta va a ser el Día de Muertos, cumpliendo un papel importante en el fortalecimiento de la entidad y nacional que vamos a hacer. Aquí, tradiciones que tenemos aquí en Lagos, que no se pierdan. Ahorita los niños se dedican más a ver la televisión, a ver estar con la computadora, a estar con el celular. Y lo que tratamos nosotros es hacerlo que participe con nosotros, hacerlos que vengan aquí a las bibliotecas, que lean libros, porque los libros los estamos olvidando, ¿verdad? Y las tradiciones, ¿dónde las encontramos? Las encontramos en los libros. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, rescatar las tradiciones de aquí.
A la par de lo programado para lo que resta del presente mes, se encuentran abiertas a la población en general las actividades permanentes y acostumbradas por la Biblioteca María Soine Delguera, como son la Hora del Cuento, la Hora del Poema, el Círculo de Lectura y los Juegos de Investigación. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y bueno, para que estén al pendiente de estas actividades, les recordamos que la Biblioteca Pública María Soine Delguera ofrece sus servicios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y continuando con este ejercicio para conocer a los nuevos funcionarios de la administración 2018-2021, en completo abandono, así se recibió la dependencia de acuerdo con el nuevo titular de Parques y Jardines. Escucharemos ahora la entrevista realizada por el equipo de Señal Informativa al encargado de esta dependencia, Leopoldo Centeno Romero.
¿Cuál es su nombre completo?
Leopoldo Centeno Romero.
Último grado de estudios e institución en la que lo cursó.
Fue aquí en la preparatoria regional, en la preparatoria.
¿Cuál es su experiencia en la dirección de parques y jardines?
9 años de experiencia aquí en la dirección. Bueno, o sea, en esta experiencia que tengo de la área de parques y jardines, pues yo trabajé 3 administraciones continuas en esta área. Después me he dedicado pues ya a lo administrativo en la institución de CONALEP. Ahí prácticamente pues 35 años de servicio en CONALE, al par que trabajaba aquí en el ayuntamiento.
¿Ha ocupado algún otro cargo público?
Sí, anteriormente estuve en la procesadora de desayunos escolares del DIF.
¿Cómo recibe la dependencia?
Pues una dependencia pues totalmente abandonada. O sea, yo creo que todos los ciudadanos de Lagos de Moreno se han percatado de el total abandono de las áreas verdes, o sea, los jardines con pastos muy crecidos, árboles sin podar, mucha maleza en los machuelos, en los alrededores de las áreas verdes, las fuentes, pues, única que funciona y medio funciona, el aeropuerto centenario, de todas las otras plazas principales, ninguna fuente funciona, están en total abandono, sin bombas, las bombas no sé dónde quedaron, los reflectores tampoco que tienen las fuentes no funcionan, un total abandono, o sea, barandales destrozados, todo en el total abandono. Ya empezamos nosotros en las principales avenidas de la ciudad, ya empezamos la rehabilitación. Pronto estaremos pues rehabilitando todo lo más afectado, cambiando ya árboles, plantas que están secos, porque tampoco nunca se dio atención a la plaga de hormigas, que son los que acaban con los árboles y la mayoría de las plantas que tenemos, pues las hormigas se las han terminado.
¿Qué temas ha detectado como de mayor urgencia?
Ahorita los de mayor urgencia son la poda de los árboles del Boulevard Orozco y Jiménez, que están muy crecidos y ya obstruyen la visibilidad para los vehículos y para los mismos peatones. Igual forma, en la avenida Félix Ramírez de Rentería, estamos realizando ya la poda de toda la valla de truenos que tenemos, palmeras que también obstruyen la visibilidad. Y nos vamos a enfocar también en la poda del jardín principal, que los árboles también están muy emplagados, muy crecidos. Vamos a podar, a fumigar, porque se ve que pues, en varios tiempos no han fumigado, no han llevado una fumigación a cabo, y hay mucha plaga que es muy molesta para todos los ciudadanos y también afecta a los árboles y los empieza a secar. Tenemos otro problema muy grande en el jardín de la Merced, que tenemos ahí muchas aves. Ya las orientamos, ahorita ya están.
¿Cuál es su proyecto de trabajo para esta dirección?
Bueno, tenemos ya ahorita de inicio de administración, tenemos la indicación de nuestro presidente municipal, Tecutle Gómez, de empezar rápidamente a los puntos que ya te comentaba que estamos atacando, que son las avenidas, los accesos principales a nuestra ciudad y las plazas públicas que son más concurrentes de los ciudadanos. Hay proyectos ya 100 días que ya tenemos el proyecto y la programación, pero sin embargo pues nuestro presidente municipal Tecutle Gómez le hará saber a los medios cuáles son los primeros que se van a iniciar, ya una vez que se vea con los recursos que se cuentan.
¿Qué acciones estará tomando durante los primeros 3 meses de la administración?
Tenemos las acciones de rehabilitar, ahora sí que tenemos unos camellones muy abandonados, como es el de la División del Norte, Valle de Otumba. Poner a funcionar todas las fuentes, o sea, ya con sus equipos nuevos, iluminación de las mismas, y total rehabilitación de todos los jardines principales, así como el Paseo de la Ribera, que está en total abandono. Esas son las primeras acciones que se van a tomar para este departamento.
¿Algo más que desee agregar?
Pues nomás, ahora sí que agradecerle a nuestro presidente municipal, Tecutle Gómez, que me haya dado esta oportunidad a mí de encabezar aquí en este departamento los trabajos, que me tuvo la confianza y puso ahora sí que su confianza en mí, y yo espero no fallarle a él ni a los ciudadanos de Lagos de Moreno. A los ciudadanos de Lagos de Moreno decirles que soy una persona que me gusta dedicarme a mi trabajo tiempo completo, que me gusta estar en parques y jardines, y que pues no le fallaré a Lagos de Moreno, no le fallaré al presidente municipal, y que me apoyen a cuidar también las áreas verdes y van a disfrutar de unas áreas verdes pues, bellas y donde van a estar a gusto.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Pues aquí pudimos escuchar una nueva entrevista de estos funcionarios que acaban de tomar protesta en sus funciones. Ya tienen 15 días por ahí trabajando y pues continuaremos con este ejercicio para agotar las dependencias más importantes o las de acceso, las de más contacto con la población. Estaremos compartiendo el resto de la semana todavía más entrevistas de este tipo y los invitamos a que estén al pendiente y a que también llamen para hacer sus comentarios, sus preguntas o recomendaciones para estas dependencias.
Señal financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 33 centavos a la compra y en 19 pesos con 6 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 49 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 50 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 73 dólares con 67 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Para ello vamos a enlazarnos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en la parte noreste del territorio. Afecta con un ligero descenso en la temperatura, nubosidad y lluvia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Zona intertropical de convergencia en el Istmo de Tehuantepec estará afectando con nubosidad y lluvias a los estados del sur y centro. Por último, tenemos la tormenta tropical Tara, que se localiza a 165 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos cerca de su centro de 65 kilómetros por hora. Su movimiento es estacionario y se espera poco movimiento en las próximas horas. Sus efectos se sentirán con nubosidad, lluvia y oleaje en la costa occidente y lluvias en el interior. Se mantendrá en vigilancia. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece con nubes y probabilidades de gotas ocasionales. En la mañana, nubes y algo de sol. Hacia la tarde veremos nubes. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. Probabilidades de lluvia. Y el tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Poco cálidos estaremos observándolo. Temperatura máxima entre los 24 a los 25 grados. Temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:42 y se pone a las 19:22. Bueno, no olvide su paraguas. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues aquí las recomendaciones del meteorólogo Héctor Magaña, con este precaución que hay que tomar este día por si llegan las aguas. Y les recordamos que queremos conocer sus opiniones y los invitamos a comunicarse al 403-1413 en nuestra línea local o al 01800-701-2119 en nuestra alada nacional sin costo. También les recordamos que en redes sociales nos encuentran en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Doy lectura a algunas llamadas que teníamos por aquí pendientes del pasado viernes 12 de octubre, que fue un día feriado con motivo del aniversario, del 93 aniversario de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Llegaron por aquí varios reportes. La maestra Gaby Márquez dice, respecto a la entrevista que hicieron al maestro Hugo Acosta, quiero externar mi gusto por su nombramiento. Es un joven que ha hecho mucho en Lagos de Moreno en materia cultural y sí se merece dirigir el proyecto cultural de toda la ciudad desde el ayuntamiento. Esto con respecto a la entrevista que transmitimos el viernes pasado sobre el nuevo director de cultura. Darío Hernández dice, respecto a la entrevista del nuevo responsable de aseo público, quisiera que le preguntaran si seguirán trabajando con la misma empresa recolectora de basura, que no es nada bueno. Los camiones recolectores de basura deben ser lavados y fumigados y hace mucho que no lo hacen, es muy necesario. Pues sí, también este es un tema que está pendiente por parte de este espacio informativo. Por ahí estamos buscando ya las entrevistas correspondientes para saber si se seguirá con esta concesión, si se realizará otra, si se le va a exigir a esta que haga el trabajo como debe de ser o cuál es la manera en la que se va a trabajar en esta parte de la recolección de basura. También Javier Herrera dice, quiero pedirle a Radio Universidad que entrevisten a nuestro nuevo presidente Tecutli Gómez, pues queremos escuchar de su viva voz cómo recibió al municipio, porque nosotros lo vemos mal. Pues sería bueno que él nos diera los detalles del saqueo que hizo la administración pasada. También es un tema que por ahí sigue pendiente. Estamos viendo ya la gestión también de que para que pueda acompañarnos aquí en vivo el presidente municipal. Por ahí esperemos que la próxima semana, a más tardar, ya podamos contar con su presencia. Margarita Anguiano dice, en el kinder de San Miguel, entre calles Acueducto y Editores, necesitamos que corten la hierba que ha crecido en la calle y también, por favor, necesitamos que le den mantenimiento a la unidad deportiva de nuestra colonia. También se comunica hoy María Anguiano para hacer el mismo reporte y dice que ya es urgente que quiten la maleza en cerca del kinder porque ya es un problema y no les han hecho caso. Pues aquí también un reporte que tiene que ver precisamente con parques y jardines, con también la jefatura de aseo público, y pues extendemos el reporte para que atiendan rápido esta situación. Nosotros vamos a nuestro segundo corte de estación, pero los invitamos a que continúen en sintonía con nosotros. Regresamos en unos momentos.
Señal Informativa periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Transmite XHUGL 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, con 2000 watts de potencia, desde calle Enrique Díaz de León, número 1144, Colonia Paseos de la Montaña, Lagos de Moreno, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y compartimos ahora con ustedes la información estatal.
Titulares del día. Prensa estatal.
No perdona robo ni a autos oficiales. Entes públicos a nivel estatal y municipal muestran que entre 2012 y 2018 fueron robados 446 automotores, hurtan 30 autos al día en Jalisco. Con información de Mural. Gobiernos de Movimiento Ciudadano, 40% más caros. Los cambios en la estructura de gobierno que han puesto en marcha las administraciones de Movimiento Ciudadano en los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara y que se replicarán en el gobierno del estado han arrojado un mayor costo en la nómina. Con información del diario NTR Guadalajara.
El informador.
Autoridades en Jalisco pierden dos demandas laborales al día. Por conflictos laborales de burócratas en los últimos cinco años, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ha atendido 16.490 demandas en dependencias públicas del Estado. Esto equivale a 9.3 diarias en promedio.
Señal estatal.
Autoridades en Jalisco pierden dos demandas laborales al día. Por conflictos laborales de burócratas, en los últimos cinco años el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ha atendido 16.490 demandas en dependencias públicas del Estado. Esto equivale a 9.3 diarias en promedio. En respuesta a una solicitud de información, el Tribunal reportó que de 2013 a junio pasado se emitieron 4.574 laudos donde se condenó a pago o reinstalación, aunque no especificó el monto de recursos que se tendría que pagar con esas sentencias. Eso significa un promedio de 2.5 fallos en favor de los demandantes por cada uno de los 1.765 días transcurridos entre el 1 de agosto de 2013, fecha desde la que se comenzó a sistematizar la información en el tribunal, y el 1 de junio de 2018. El director de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, José de Jesús Becerra Ramírez, recordó que con los relevos de administraciones municipales y la estatal, es cíclico que se incrementen las denuncias por conflictos laborales en dependencias públicas. Refirió que la única forma de romper la dinámica es que quienes lleguen como titulares respeten la carrera en la función pública y analicen detalladamente la vía jurídica adecuada para poder separar al personal sin generar más conflictos. Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso Estatal, Jorge Arana, informó que el Poder Legislativo tiene en revisión alrededor de 600 solicitudes de sanción a funcionarios por no cumplir con laudos laborales. Apuntó también que el tema debe tratarse en los procesos de transición para que las administraciones que concluyen y las que inician busquen acuerdos y su personal de confianza no demande. Según un informe de la comisión, 80 de los 125 municipios del estado arrastran demandas por pago de laudos. El monto total que tendrían que pagar supera los 1,000 millones de pesos. Y bueno, también agregar aquí que es un caso que también atraviesa Lagos de Moreno, con más de 100 juicios laborales por situaciones parecidas. Esta es una nota que comparte El Informador. Y los gobiernos de Movimiento Ciudadano, 40% más caros. Los cambios en la estructura de gobierno que han puesto en marcha las administraciones de Movimiento Ciudadano en los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara y que se replicarán en el gobierno del estado han arrojado un mayor costo en la nómina. La causa principal de este incremento es que se crea una burocracia en los primeros niveles con mayores ingresos. Esa situación incluso redujo el impacto que ha tenido la disminución de los salarios de los presidentes municipales y los regidores. En una revisión hecha por el diario NTR de Guadalajara, el gasto que ejercieron los gobiernos de Guadalajara, Zapopan y Tlajumulco de Zúñiga, que recién terminaron, se puede detectar que el gasto en el capítulo de servicios personales, que incluye salarios y prestaciones, creció de manera importante en comparación con los gobiernos anteriores. Este mismo modelo de la nómina, que ha consistido en dividir al gobierno en coordinaciones de las que dependen el resto de las áreas, fue ratificado por los gobiernos que recién comenzaron: Ismael del Toro Castro en Guadalajara, Salvador Zamora en Tlajumulco, así como el que repite Pablo Lemus Navarro en Zapopan. Además, el gobernador electo Enrique Alfaro Ramírez también confirmó hace unos días que el gobierno del estado tendrá coordinaciones generales de las que dependerán las secretarías y diferentes dependencias. En el caso de Guadalajara, si se compara el gasto en nómina programado para 2018, que incluye la última parte del gobierno que comenzó como presidente municipal Enrique Alfaro y que cerró como interino Enrique Ibarra Pedrosa, el capítulo de servicios personales supera los 4.284 millones de pesos. El último año del anterior gobierno, en 2015, el encabezado por el priista Ramiro Hernández García programó para salarios y prestaciones más de 3.000 millones de pesos. El incremento fue de cerca de 40%. Con Enrique Alfaro, la franja del primer nivel se redujo por arriba del millón y medio de pesos al año. Solo aparece el titular de Seguridad Pública, mientras que hay 35 funcionarios con más de 1 millón de pesos de ingresos anuales, entre quienes están el presidente municipal, el síndico, los regidores y coordinadores de área. No obstante, en los siguientes niveles es donde hubo mayores incrementos, pues en la nómina de 2018 aparecen 314 funcionarios cuyos ingresos anuales superan el 500.000 de pesos. En cuanto a lo que se viene, el gobernador electo Enrique Alfaro Ramírez confirmó que la próxima administración estatal, como ya lo habíamos mencionado, tendrá coordinaciones generales de las que dependerán secretarías y otras dependencias, es decir, el mismo modelo que aplican ya los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Esta es una nota que comparte el diario NTR.
Titulares del día. Prensa Nacional.
Rescatan a 56 menores víctimas de explotación laboral en Oaxaca. La Agencia Estatal de Investigaciones rescató a 56 menores de edad, entre ellos 6 bebés y 7 mujeres adultas, presuntamente víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación laboral, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca. Con información de Proceso. PGR investiga nuevo fraude de 100 millones de pesos al estilo estafa maestra. Suman 18 los casos denunciados. La Procuraduría General de la República abrió una nueva carpeta de investigación por una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación sobre un posible fraude que ascendería a 100 millones de pesos cometido con la modalidad de la estafa maestra, es decir, a través de convenios firmados con universidades por servicios que éstas no realizan y que terminan subcontratando con otras empresas, todo ello sin licitaciones de por medio. Con información de Animal Político.
La Jornada.
Alista la CENTE propuesta para el manejo de la nómina magisterial. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aún no tiene un planteamiento definitivo en torno al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, afirmaron integrantes de su dirección política, quienes destacaron que será hasta el próximo Congreso Nacional, a realizarse del 26 al 28 de este mes, cuando se definan los planteamientos que se presentarán al nuevo gobierno federal en materia educativa, laboral y política.
Señal Nacional.
Inician plan para concesionar y asignar aguas nacionales. A A partir de este lunes, mediante el sistema Conagua Digital, los particulares podrán solicitar concesiones y asignaciones de aguas nacionales, superficiales, subterráneas, permisos de ocupación de terrenos federales administrados por la Comisión Nacional del Agua, Conagua, permisos de descarga de aguas residuales y transmisión de derechos de título, entre otros trámites. La coordinadora del Agua para Todos indicó que el proceso no contará con mecanismos para garantizar el derecho humano al agua de los pueblos originarios, ni tampoco asegura los volúmenes requeridos por el medio ambiente, ni la no afectación a terceros. En el decreto publicado el 1 de octubre en el Diario Oficial, la Conagua señala que el objetivo del trámite por vía electrónica es reducir 78% el costo económico total a los ciudadanos y eficientar los procesos de atención y resolución de los trámites por parte de la Comisión Nacional del Agua, lo cual podría representar un ahorro a la economía de más de 16 millones de pesos anuales. Precisa que el costo económico total anual de los trámites presentados en la Conagua y que regula el acuerdo son de alrededor de 20 mil millones de pesos. Cada solicitud de trámite ingresada a la Comisión Nacional del Agua le cuesta a la economía del país 376 mil pesos por la carga administrativa y el costo de oportunidad que asumen los ciudadanos. Para los trámites, la Conagua solicita que los ciudadanos cuenten con la firma electrónica avanzada, la llave digital y la huella digital, entre otros requisitos de los cuales carecen las comunidades, pero que son de uso común de las grandes empresas mineras. Esta es una nota que comparte La Jornada. Y propone PGR centros de resguardo de cadáveres. La solución para identificar cuerpos y terminar la saturación en servicios médicos forenses es la creación de panteones o centros de resguardo de cadáveres en los 32 estados con personal experto en medicina, antropología, odontología y genética forense, así como dotarlos con suficiente tecnología. Con estos centros, aseguró en entrevista para El Universal el coordinador general de servicios periciales de la Procuraduría General de la República, PGR, Anselmo Apodaca Sánchez, la sociedad tendrá la certeza de que el cuerpo que se entrega corresponde a la familia de la víctima y recibirán un manejo y trato digno. Ante la situación que vive México en materia de desaparición de personas, Apodaca Sánchez afirmó que se cuentan con 3 modelos de panteones forenses en Guerrero, Tamaulipas y Morelos, mismos que la PGR ha compartido a los servicios periciales de todas las entidades para que dentro de sus posibilidades presupuestales construyan el suyo y atiendan la acumulación de cuerpos. Algo que mencionó fue que la situación que estamos viviendo en el país nos ha llevado a tener este esquema, que es la solución para la identificación de cuerpos, pero principalmente para brindarle a la sociedad esa certeza sobre el manejo y trato digno de los cadáveres. Eso es lo principal que queremos hacer, así como la atención a la problemática sobre la saturación en los servicios médicos forenses, dijo el funcionario. Apodaca Sánchez enfatizó que todos los estados requieren un centro, pero más aquellos que enfrentan el problema de cuerpos no identificados y homicidios dolosos como Jalisco y Veracruz, entre otros. También en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Oaxaca, el perito dijo que el caso más reciente es el de Jalisco, donde se dio a conocer que 157 cuerpos eran almacenados en una caja refrigeradora de tráiler. El tema es que actuaron recientemente en la compra de algunas criptas, sin embargo, tenemos que ir al modelo de panteón forense porque no únicamente es inhumar los cuerpos, sino identificarlos primero y tener un solo espacio para todas las personas no identificadas, afirmó, y también negó que los servicios periciales estén reaccionando ante lo que ha sucedido recientemente, pues aseguró que los de la PGR y de los estados tienen varios años trabajando sobre las instituciones. Lo importante es que tenemos 3 modelos básicos con planos. Cada uno de los estados, insisto, puede tomar cualquiera porque de acuerdo con lo que diseñamos, esto es lo que se necesita, apuntó el funcionario. Esta es una nota que tomamos de El Universal. Y ahora pues los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a nuestro último corte de estación, pero volvemos con la participación, con la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Thank you.
Señal Opinión.
Gracias por continuar con nosotros y ahora los invitamos a escuchar la participación del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Buenos días y un muy buen inicio de semana para todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Quiero referirme a la salida de Víctor Castillo a los 5 días de haber sido nombrado como director de cultura del ayuntamiento, del ayuntamiento de Guadalajara. Víctor Castillo fue cesado a los 5 días, ya lo dije, haber tomado apenas posesión, o creo que ni tomaba en forma posesión. Víctor Castillo es un actor, dramaturgo, es un director teatral y toda su vida ha sido un promotor cultural, de tiempo completo. Lo que llama la atención aquí de la salida de Víctor Castillo es que obviamente a los 5 días esta no se dio por alguna falla o no salió por errores cometidos en el ejercicio de su función, sino por un capricho del gobernador electo directamente, debido a unas declaraciones que hizo a un medio periodístico de Guadalajara, en donde critica al festival su sede, sobre todo critica los altos costos de la inauguración de este festival. Sin embargo, él estaba dispuesto a continuar con realizar y promover el festival su sede. Pero la crítica al alto costo de la inauguración de este festival, pues no le gustó al gobernador electo, quien en un acto de autoridad vertical y que también representa una fuerte sumisión de la autoridad municipal al nuevo gobierno, pues decidió que saliera el recién nombrado funcionario. Esto, entre paréntesis, también este tipo de acciones pues es muy grave, porque también se da en el mismo contexto de la exhortación que le hace al gobernador electo la Asociación Mexicana del Derecho para el Derecho a la Información, en donde pues le exhorta a tratar mejor a los periodistas, a no portarse autoritario con el periodismo como lo ha sido hasta ahora. Víctor Castillo lo que hizo, y también pues es preocupante la respuesta a su acto, lo único que hizo fue usar su libertad de expresión para hacer una crítica desde una administración que está entrando, y hace una crítica a la otra administración saliente, o en todo caso usó esa libertad de expresión para hacer una autocrítica, también una autocrítica como parte de un proyecto político que está teniendo cierta continuidad, como ya lo dijo de manera muy salamera el actual presidente municipal de Guadalajara, donde dice que él va a seguir dando continuidad. Pues por este tipo de actos se ve que no solamente va a seguir dando continuidad al proyecto en Guadalajara, sino que va a preguntar, va a solicitar autorización al gobernador electo o al equipo del gobernador electo para hacer lo que él crea que tiene que hacer en Guadalajara. Por donde se le vea, el acto es un acto de autoritarismo, es un acto de ese autoritarismo vertical, impositivo, simple y sencillamente por caprichos, por molestia frente a lo que un subalterno hace. No hay una crítica a la función, no demostró incapacidad en alguna al momento de realizar algo que le hubieran encomendado, sino que simple y sencillamente Víctor Castillo se atrevió a criticar una acción que es muy querida por el gobernador electo. Sin embargo, esto nos representa, es un ejemplo, porque es la política impuesta desde el miedo y desde la amenaza. Yo quiero pensar ahora qué estarán pensando los artistas, los pintores, dramaturgos, los que trabajan de alguna manera en el terreno del arte en Guadalajara, pues se la van a pensar 2 veces antes de criticar al gobierno actual, sea municipal o sea del estado, porque lo que hicieron con Víctor fue como un ejemplo para que los demás vieran que este gobierno no va a tolerar absolutamente ninguna crítica, venga de donde venga. Y como todos sabemos, por lo general Los artistas en Jalisco, pues en buena medida están a expensas de los proyectos culturales de los estados y de los municipios, que es lo mismo con el Festival Sucede. En el Festival Sucede, una gran cantidad de artistas presentan sus proyectos, sin embargo, de esos proyectos solamente se selecciona, no sé, 5, 10, 15% de esos proyectos, una cantidad mínima. Y hay una tremenda opacidad en la selección de estos proyectos. Nadie sabe quién los selecciona, o más bien, nadie sabe qué métodos se usan para seleccionar ese proyecto. Obviamente, queda por ahí la posibilidad de que estos proyectos sean seleccionados por directamente amigos de los políticos o por los mismos políticos en turno. Entonces, ningún artista se va a animar a hacer ningún tipo de crítica a las políticas culturales del ayuntamiento o del gobierno del estado, pues por temor a que sus proyectos nunca sean seleccionados. Por otra parte, también tenemos un enorme dispendio, efectivamente, no solo en la inauguración de los del Festival Sucede, sino también en el proyecto de arte público, que ya lo señalamos aquí en alguna ocasión. Es un proyecto costoso, es un proyecto completamente superfluo, y es un proyecto cuyas obras se entregaron sin licitación a amigos personales del actual gobernador electo. Entonces, por donde quiera que se le vea, la crítica de Víctor es muy acertada y debió haberse considerado más como una autocrítica que podría mejorar los trabajos de las políticas culturales del municipio y del gobierno del estado. Por otro lado, y nada más como una referencia también a estas inequidades que se dan en estas decisiones, pues a muchísimos artistas que participaron en el Festival Sucede, en los dos anteriores, no se les ha pagado, sencillamente. Todavía se les deben, hay adeudos al pago de honorarios de muchos de estos artistas. Quiero decir también que la cultura o las políticas culturales en Guadalajara y en el estado de Jalisco deben considerar necesariamente el problema de la violencia. El problema de la violencia no se puede obviar. Como todos sabemos, la violencia impone formas culturales frente al vacío, precisamente, de formas culturales tradicionales o auténticas. La violencia impone estas formas culturales y nos lleva, pues, justamente a reproducir la violencia en todos los espacios, porque la violencia, esta cultura de la violencia llena justamente los espacios dejados por la cultura del arte, la cultura de la creación, y obviamente, pues, quien ocupa esos espacios automáticamente es la violencia en contra de las mujeres, la violencia intrafamiliar, la violencia en contra de los niños, porque se ve como formas de manifestación culturales normal, que todo mundo tiene acceso. Entonces, hablar en Guadalajara o de Guadalajara como una capital cultural o pretender hacer de ella una capital cultural sin considerar directamente a Guadalajara como una ciudad violenta y poco amable, pues suena inclusive hasta cínico. En Guadalajara circulan trailers, en Guadalajara hay narcofosas y en Guadalajara no se está atendiendo el problema de la cultura de una manera de tipo democrático. Las políticas culturales en Guadalajara, en el estado, hasta ahora han sido un elemento creador de desigualdad. Han sido un reproductor de desigualdades en la sociedad, y las políticas culturales han profundizado estas desigualdades. La columna vertebral de una sociedad no es un asunto privado, no es un asunto del palacio entre sus cortesanos. La salida de Víctor sienta un mal precedente para la democracia y yo creo que tendría que reponérsele en su cargo, tendría que volver a invitársele a colaborar como director de cultura de Guadalajara, porque su salida, pues, simple y sencillamente fue un acto vertical de autoritarismo que no le conviene a Guadalajara en estos momentos, menos en un sector tan débil como es la cultura. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Pues agradecemos al doctor Roberto Castellán Rueda por el comentario de esta mañana y damos lectura antes de despedirnos a las llamadas que llegan a este espacio informativo. Se comunica el profesor Jorge Valleza Flores y dice: señorita Luz, un abrazo fraternal y a su auditorio. Los niños son el corazón y la mente de la humanidad para construir un mundo mejor. México en 1961 creó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia y después originó el Sistema Integral de la Familia, DIF. En 1989 la ONU promulgó el documento sobre los derechos de los niños. Ejemplo de derechos son no ser discriminados, gozar de una seguridad de la sociedad y el Estado, deberes de los niños, respetar a sus semejantes y a nosotros mismos, respetar la verdad y cumplir lo que prometemos. El documento debe ser conocido y practicado por todos los habitantes de nuestro planeta. Señorita Tatiana, un abrazo fraternal. Pues muchas gracias al profesor Jorge Ballesa Flores. Y también a través de WhatsApp, María Romo dice: buenos días, un saludo para quienes hacen el noticiario, a diario los escuchamos, y para reportar que hay muchas necesidades en la colonia Huertitas, las calles principalmente, que todas se encuentran en pésimo estado, la inseguridad y el jardín que está muy descuidado. Pedimos que por favor el próximo gobierno o el gobierno ya entrante preste atención a todas nuestras necesidades y no nos dejen para lo último. También se comunica la señora Ana Martínez y ella dice: el buen juez por su casa empieza, y lo digo porque el anexo que se encuentra en la unidad administrativa aquí en Nestlé es un verdadero muladar. Le pedimos al correspondiente que por favor nos vuelva este espacio útil para nuestros niños y para las familias, que se aprovecha además con aparatos para ejercicios para mujeres y jóvenes. Señor presidente, el Tepeyac ya tiene su espacio de recreación para niños. Atiéndanos a los que vivimos cercanos a la Unirse y a la unidad administrativa de la Delita. También vía redes, pues saluda Ángel Rodríguez, buenos días, y manda saludos. Víctor González dice: excelente información, gracias por su neutralidad. También Juan Martínez reporta de los señores que andan comprando colchones, aluminio y alambre, traen unas bocinas muy ruidosas y cuando pasan por el centro y llevan el volumen abierto es muy molesto porque hay gente enferma. Ojalá que regulen esa situación. Yo no digo que no se dediquen a eso, nada más que no traigan su ruido tan alto. Marta Ábalos dice que es necesario que se vigilen los jardines y que la gente haga su trabajo por parte de presidencia. Esto en cuanto a la entrevista de Parques y Jardines. También a través de redes sociales nos mandan un comentario y dice: saludos y buen día, un gusto escucharles con respecto al comentario a lo comentado por la Jefatura de Parques y Jardines sobre las plagas en la vegetación de los espacios públicos. También existe plaga sobre los diferentes tipos de vegetación en el río Lagos. Ojalá puedan quitarlas o tratarlas de manera constante. Sobre el tema de las fuentes, creo que deben de programar de manera óptima cuando las usan y en qué temporada. Nos toca ver en varias ocasiones que están prendidas y a su vez está lloviendo, o prendidas en temporada invernal. La razón de las fuentes es refrescar y crear microclimas en verano principalmente. Este es un comentario de Abraham González. También Elena Martínez dice: estamos batallando con un arroyo que tiene un drenaje roto y está causando problemas de salud desde hace 5 meses. Ya he hecho el reporte varias veces y no hacen caso. ¿Con quién me tengo que dirigir? Pues aquí lo ideal sería que llame a Obras Públicas, a la Secretaría de Obras Públicas, o en su caso a también Aseo Público, para que le puedan atender su reporte. Esperemos que también le dé pronta respuesta a la autoridad a este reporte. Y el profesor Coyoc dice: respecto a los bailes que hacen en los jardines, solo ponen danzón y cumbias, que dividan el tiempo y pongan baile popular. También Agustín Aquino dice: el sábado mi esposa y yo estábamos llegando de visita a Lagos por la carretera a La Unión, pasando el libramiento la radio 103.1 dejó de escucharse, la carretera craterizada nos recibía forzando los amortiguadores a ralentizar el motor, parecía que ingresábamos a una zona de guerra. En silencio y tenso, de pronto y antes de llegar al Conalep, por el carril contrario salían de Lagos 4 vehículos tácticos del ejército. Entre la angustia y la ironía nos preguntamos a dónde hemos llegado. Este es un comentario de Agustín Aquino, quien también manda saludos y desea un buen inicio de semana. Pues nosotros agradecemos que hayan sintonizado durante esta hora nuestra frecuencia. Los invitamos a que se queden en la programación de Radio Universidad de Guadalajara y los esperamos mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.